formular pregunta.
Gracias, muy buenas tardes, tardes, noches a todos los diputados, diputadas, presidente de la comisión, presidente, con su permiso, secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava. Secretario, estamos cumpliendo aquí con un mandato constitucional, usted como servidor público y nosotros como representantes populares, cada uno de su estado. Hemos escuchado con inquietud y reiterativamente el tema de la transparencia y la equidad. En el Partido Acción Nacional nosotros estamos convencidos de que la transparencia y la equidad es lo que necesitan los mexicanos. Se lo hemos dicho con causa. ¿Por qué? Porque hemos recorrido las comunidades de nuestros distritos y la gente nos dice que no hay equidad en la entrega de los recursos, que se ven carros, que a veces son carros último modelo recibiendo los apoyos, que si por qué en tal polígono sí y en otro no. O sea, eso es lo que queremos. Somos servidores al igual que tú y tú, por eso te pedimos cuentas, transparencia y sobre todo hoy en este recurso que ha sido tan recortado y que nosotros hemos defendido para que no le faltara a los programas sociales, queremos eficiencia y eficacia en los recursos. Queremos la transparencia, el hacer, por ejemplo, siempre hemos y seguimos recordando lo que pasó en Colima, en Durango, un secretario de Desarrollo Social en Colima, su nombre Rigoberto Salazar Velasco, usó los recursos para un candidato del PRI. Y no es sinónimo solo de este estado, lo vimos también en Durango, donde se usaron también los recursos como autos y todo para hacerlo. Nosotros estamos para representar a los mexicanos y mexicanas y queremos que lleguen esos programas a los más necesitados, que de verdad esa persona lo tenga, que queremos que a todos los mexicanos nos vaya bien, que no se hagan cosas que parezcan que entre comillas serían buenas, pero que dan un mal mensaje, como eso de que estuvieron en el Estado de México varios funcionarios, ¿sí?, en Chalco, estuvieron en esas ferias de servicio entregando tarjetas. O sea, ese tipo de acciones es lo que la gente nos dice. No queremos, sí, queremos servidores públicos trabajando para la comunidad, pero queremos equidad en esos tipos de programas. Por eso lo estamos pidiendo con transparencia y yo quiero comentarte dos preguntas. Una, ¿cuál es el criterio para que la leche que se usa en los programas tenga que venir del extranjero? Lo comentaste de Suiza cuando tenemos nuestros productores. A lo mejor tú nos vas a contestar ahorita por qué. La otra es, ¿por qué el gobierno federal se ha negado a tener un padrón único de beneficiarios? Se habla de un padrón aquí, ya lo platicamos, una transparencia, hicimos una propuesta, queremos un padrón único, porque con ese padrón único de beneficiarios vamos a eficientar el recurso. Va a llegar de verdad a aquellos mexicanos y mexicanas que lo necesitan. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como partido, como Acción Nacional. Pero más que todo, aquí, sin colores de partido, somos representantes de nuestros distritos y a cada uno de nuestros recorridos nos los han dicho. Entonces, esa es la intención. ¿Por qué? Esas dos preguntas. Gracias, secretario.
Bien. Para responder, adelante, señor secretario.
Bien, gracias. Sobre todo la primera pregunta. Compramos la leche, tenemos una relación muy estrecha con los productores de la leche. La producción a veces no es suficiente. La leche tiene a nivel internacional reglas muy claras, como son la naranja, o como es el maíz, o como es el trigo. Son reglas que se manejan a nivel internacional desde el punto de vista de producción, desde el inicio mismo del año. Y estamos haciendo un esfuerzo por comprar la leche a un precio competitivo y a un precio barato para que nos dé la oportunidad de darlo en el mercado y al hogar a 4.50 en algunos lugares, 1.50 pesos, en un peso en algunos otros lugares y a 5.50 en el país. Los mismos productores, otras empresas que compran la leche, están vendiéndola en 15.50 en este momento. Entonces, esa es nuestra forma de colaborar en el tema de la leche. A veces no nos alcanza porque tenemos monopolios muy importantes en el país que necesitamos generar y que necesitamos combatir de manera muy importante. Respecto a la segunda pregunta, diputada, con todo respeto, te voy a decir que estamos trabajando en ese padrón único que queremos terminarlo en los primeros 3 meses del año. No es posible que tengamos 2 padrones o 3 o 4 padrones distintos si podemos eficientar el recurso. Lo ideal tendría que ser padrones nacionales y estatales en el mismo orden de ideas. Desgraciadamente eso cuesta más trabajo debido a las dificultades que representan los diversos estados, las diversas opiniones, los diversos secretarios de desarrollo social, las propias ideologías de diferentes partidos, los mismos gobernadores del partido que sea, pero nosotros tenemos que entregar, y ese es nuestro compromiso, al final en este año, en el año próximo, un padrón único de beneficiarios que es fundamental y que tiene que ver con Prospera, con Liconsa, con varios organismos. Entonces, es un compromiso que también quisiera dejar aquí en la mesa. Muchas gracias. Adelante, yo estoy listo. Está aquí el subsecretario Javier Bejos, le pido por favor que esté trabajando con el subsecretario Abiel Pérez Magaña.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la voz el diputado Santiago Torreblanca para comentarios finales.
Muchísimas gracias, presidenta. Buenas noches ya, secretario. Mire, he escuchado cómo ha asumido aquí un compromiso de blindar los programas sociales para evitar su uso con fines electorales con cara al próximo proceso electoral, especialmente el Estado de México. Hemos escuchado que ha recibido usted señalamientos de ser un operador electoral, usted realizando la aclaración de que es un operador político. Mire, no me toca a mí juzgar, pero hay varios aforismos y dichos mexicanos que están llenos de gran sabiduría. Uno de ellos dice, piensa mal y acertarás. El otro dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si usted ante la opinión pública es visto como un operador político y un operador electoral, al ser colocado al frente de la Secretaría de Desarrollo Social en un momento de procesos electorales en puerta, especialmente el Estado de México, que es su cuna, se ve mal y genera suspicacia ante los partidos de oposición y ante la opinión pública. Y usted podrá mostrar sus cartas y su blindaje y demás, pero basta que haya la duda de su legitimidad para que se pierda efectividad en ese sentido. Mira, voy a poner un ejemplo y parangones. Podrá existir en la Secretaría de Gobernación el mejor subsecretario de Asuntos Religiosos. Tendrá la mejor preparación en la materia, pero si todos los cultos religiosos reniegan de él y no lo consideran un interlocutor válido, pues de nada le servirán sus cartas credenciales. Lo mismo pasa en este sentido. Usted podrá anunciarnos su capacidad, inclusive ética al respecto, pero como ya está puesta en duda su imparcialidad, por más que usted trate de mostrarlo, nadie se lo va a creer. Entonces me pareció, la verdad, imprudente la decisión del señor presidente de la República al respecto. Ahora, usted mencionaba que se puede crear aquí una comisión en la Cámara de Diputados o en el Senado para dar seguimiento. Pues la verdad, yo creo que sí le tomaría la palabra y buscar los mecanismos de cara a la sociedad para que esto ocurra, especialmente con el caso particular del Estado de México. Usted en su exposición mencionaba que el ingreso del PIB per cápita ha aumentado con relación al aumento de los precios de la canasta básica alimentaria. No lo pongo en tela de juicio, el problema es que el PIB per cápita no se distribuye equitativamente. Si tuviéramos así índices de Gini, el coeficiente de Gini de Noruega, diría pues estamos súper bien, pero estamos creo que a nivel mundial pues muy abajo, el lugar 136, entonces no me parece el mejor indicador. El mejor indicador me parecería el salario promedio o inclusive la gente que gana menos de 6 salarios mínimos, que ese realmente es nuestro nicho aquí. Coincido y me gusta que ya tengan un enfoque por lo menos discursivo con relación a la productividad y vincular el sector de desarrollo social con la productividad me parece importantísimo. Así sea por lo menos así, a nivel discurso ya es un gran primer paso y me parece que va a funcionar bien. Ahora, Se habla mucho, en la presentación se hablaba de la Estrategia Nacional de Inclusión Social, pero la Estrategia Nacional de Inclusión Social, pues realmente no es un programa en sí, no tiene reglas de operación ni demás, entonces realmente es una Estrategia Nacional de Marketing de Desarrollo Social, a mi juicio, porque no es un programa en sí con reglas de operación, con público objetivo y demás. Ahora bien, coincido, hay que apostar a la productividad. Una parte le corresponde a ustedes, pero es transversal, porque no es la única secretaría que le va a tener que apostar a la productividad. Pero la mejor forma de apostar a la productividad es a la productividad formal. Y no se puede tener productividad formal con el régimen de incorporación fiscal que asusta a la gente de pagar sus impuestos. O sea, la verdad, yo sé que no es su área, yo sé que no es el secretario de Hacienda. Pero bueno, pues entre ustedes platican y a ver si lo puede convencer. Porque aquí de plano no hemos podido. De veras, aquí nos hemos juntado PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano con ese tema y de plano así no hemos podido regresar al régimen de repecos o a alguno parecido, pero de cuota fija, que sea muy amigable. Perdón, me estoy tardando. Ya, la última, voy a traer mucho, pero no voy a poder concluir. Solo lo último, que sí me preocupa mucho el tema de adultos mayores. Mira, yo entiendo ahorita por la situación económica la imposibilidad de seguir incorporando gente al programa de 65 y más. Yo lo he visto porque desde mi casa de atención yo he tratado de hacer el trámite y ahorita de plano no se está pudiendo. Y entiendo que hay una insuficiencia presupuestal, pero el error fue de ustedes, la verdad, porque llegaron al gobierno y en lugar de mantener el programa 70 y más, lo bajaron a 65 y más porque sonó muy popular la idea y pues ahora ya no se está pudiendo. Entonces, una sugerencia es ¿por qué no vincular el sistema no contributivo, como es el sistema de pensión universal, con el sistema contributivo? ¿Por qué no, ahorita que ya nos ofreció la asesoría de primer nivel de su director jurídico, por qué no sentamos a su director jurídico, con el director jurídico de la CONSAR y buscamos un mecanismo que vincule los beneficios de la pensión contributiva y no contributiva y con el área pensionaria de Hacienda, del IMSS y del ISSSTE y vemos cómo arreglamos este problema? Y ya no les sigo porque ya me tardé. Muchísimas gracias.